Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Puerta Abierta. Con harta frecuencia abordamos en este programa las dificultades por las que pasa el alumnado para superar el reto de aprender determinadas materias debido a su entorno o a las condiciones en las que se produce la enseñanza. A veces constatamos que la formación continua del profesorado es obligada para mantener la atención y el estímulo en la clase, y en otras ocasiones es el profesorado el que reclama la participación de la familia en este proceso. Unos y otros son necesarios, unos y otros se necesitan. Pero así como el profesorado ha decidido su dedicación a la enseñanza y se ha preparado, los padres no han recibido preparación sobre cómo afrontar la educación de sus hijos en la mayoría de los casos, y en ocasiones se encuentran con momentos conflictivos a los que responden como buenamente aprendieron del comportamiento de sus padres o de lo que algún familiar o vecina bien intencionada se presta generosamente a aconsejar. Los padres, puede ser que estudiaran pues hasta sexto, o hicieron graduado escolar, o estudiaron una carrera, y trabajan pues como ayudantes de cocina, en enfermería, conduciendo coche o en informática. Generalmente todos nos encontramos en situaciones con nuestros hijos e hijas en las que pensamos: no sé qué hacer. Este tema me supera, porque veo que no me escucha lo que le digo. Parece que le estoy hablando en chino. Ya le he castigado y a la siguiente lo vuelve a repetir. Seguro que estas frases le son a nuestros oyentes muy familiares. Esta tarde, en Puerta Abierta, tenemos: ¿cómo se puede ayudar a las familias a educar o a corregir un comportamiento de forma inteligente? Esta tarde comparten con nosotros en el estudio Alex Calvache. Alex es el director de Coeducare, es entrenador familiar y es coach también con certificado en disciplina positiva. Muy buenas tardes, Alex, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué es esto de entrenador familiar, por favor? Que los oyentes dirán, pero también existe un entrenador para la familia.
Bueno, tienes razón que es un término un poco confuso, por lo menos que sí que es verdad que tiende a la conversación, ¿no? Que es lo que pretendemos nosotros muchas veces los coach. Y te digo coach porque es lo que de primera mano me surgía para que identificar eso a lo que me dedico yo, ¿no? Y me di cuenta que la controversia era mucho mayor, porque toda la gente me decía: oye, ¿y esto del coach y del coaching qué significa? Entonces, bueno, simplemente tendí o procuré cambiarlo por ese vocablo, por lo menos en castellano, entrenador familiar. No es ni más ni menos que tender a ayudar a las personas a conseguir sus metas familiares, sus metas personales, sus metas a nivel de emprendimiento. Y si hablamos de los chicos con los que trabajamos nosotros, pues ayudarlos a perseguir esos objetivos que tienen esos sueños que tienen entre ceja y ceja, esos objetivos personales, y armarlos de habilidades personales, armarlos de estrategias que no están utilizando todavía. Y de eso se trata el ser entrenador familiar, sobre todo a nivel educativo, para los padres, pues acercarles esa esas estrategias que aún no están utilizando, porque a veces como padres pues nos empeñamos en utilizar siempre las mismas cosas. Y bueno, divertirnos por el camino se trata.
Bien, gracias. También nos acompaña esta tarde Alberto Flaño, que es el presidente de la Fundación Avanza. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, Dolores. Muy bien. Y muchas gracias
por invitarme. Me alegro mucho, como siempre, decirte que estés con nosotros. Y nuestros oyentes también agradecerán que tengas ese compromiso con Puerta Abierta, con facilitarnos siempre a personas como muy dedicadas a la cuestión, como ha dicho él, de estar en el camino, de aprender en el camino y sobre todo con niños y niñas de altas capacidades, que es lo tuyo. Así que muchas gracias por venir y por participar.
Para mí es un placer y un honor estar siempre aquí contigo y compartir este momento.
El pasado miércoles nos hablaste del curso que la Fundación estaba haciendo, ya realizando para educar más inteligentemente, ¿era algo así el título?
Sí.
En el cual precisamente uno de los ponentes es Ale Calvache. ¿Qué importancia se le da, por ejemplo, en los cursos para el profesorado, para cualquier persona que quiera aprender sobre las altas capacidades, qué importancia se le da a la familia, al aspecto familiar para tener esas relaciones con estos niños?
Claro, para la Fundación siempre ha sido fundamental la relación de familia, niño y colegio, ¿no?, y centro educativo. Probablemente porque nosotros verdaderamente venimos de ahí, ¿no?, del entorno de la familia. Pero este curso también hemos querido que fuera un poquito más especial, ¿no? Entonces, aparte de tratar temas como el que nos trae Ale, ¿no?, que uh-huh. es la primera vez que lo introducimos y
sí,
me pareció muy, muy interesante.
Interesante, sí.
Pues, además de eso, pues también hemos introducido temas en el curso que les interesan a los niños. Entonces, para ser un curso de altas capacidades es un poco raro, tal vez, a lo mejor, porque no solamente intervienen psicólogos, que es lo que uh-huh. intervenían o intervienen normalmente en estos cursos, intervienen pues entrenadores familiares, interviene gente dedicada o especialista en el ámbito de la alimentación, que es algo que a nuestros niños sabemos que les preocupa mucho, o de la ecología. Uh-huh. Hemos abierto otros campos, unas pinceladas, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, cada tema da para mucho, ¿no?
Hoy vamos a tocar, vamos a intentar que nuestros oyentes de alguna manera se vean ayudados, orientados por Alex, y también por ti, en la medida que podamos serle más efectivos, digamos, en la ayuda a resolver problemas que no solamente son niños y niñas de altas capacidades, sino cualquiera las puede tener, y yo creo que son consejos o unos recursos que podíamos intentarlos todos, cada uno en nuestra familia. Espero que sea muy interesante para nuestros oyentes. Cuando los padres, Alex, cuando los padres piensan en la acción de educar, que eso a lo mejor empiezan a pensarlo ya cuando tienen el primer bebé, o quizás una mijita antes porque cogen libros sobre cosas que tienen que hacer o que no son buenas, pero ya cuando son los niños pequeños, ellos empiezan a preocuparse sobre cómo a lo mejor cambiar la conducta del bebé. Por ejemplo, pues si no quiere dormir, si quiere dormir, si come con chupe o cosas así, ¿no? Esto muchas veces pensamos, le vamos a cambiar los padres. Yo creo que nos empeñamos en cambiar cosas que son naturales para ellos, o que ahora mismo es que te he puesto el ejemplo del bebé, pero ponle 2 o 3 añitos cuando empiezan ya los caprichos y las cosas, ¿no? ¿Realmente se pueden cambiar las conductas de los demás o es al revés? ¿O somos nosotros los que tenemos que cambiar como los recursos, la estrategia que estamos planteando?
Claro, es muy buen ejemplo el que me has puesto, el de los bebés, porque Porque de alguna forma cuando nosotros somos padres y tenemos un bebé pequeñito que tenemos que estar muy pendientes de él, ¿verdad? Que atendemos a todas sus necesidades. Es decir, cuando el bebé nos despierta a las 4 de la mañana, pues tenemos claro lo que le puede estar pasando. O que tiene hambre, entonces acudimos rápidamente a solventar esa necesidad. Oye, pues calentamos el biberón o la madre le da el pecho. Y si no tiene hambre, oye, pues puede que tenga falta de sueño o que le ocurra cualquier otra cosa. Cuando son las 3 de la tarde y entonces empieza a llorar también, empezamos a desarrollar cómo calmar esas necesidades que nuestro hijo, mediante el llanto, pues nos está diciendo, oye, me pasa algo, ¿no? Uh-huh. Es curioso que cuando ese niño empieza a crecer, cuando llega la edad de la adolescencia, con la hormona flor de piel, cuando ya no llora, pero sí a lo mejor le está dando un golpe a su hermano, cuando está dando un puñetazo a la pared, cuando te está diciendo que ya no quiero ir más al instituto, cuando te está diciendo que verbalmente, con una conducta un poco más agresiva, dejamos de atender sus necesidades y simplemente nos atendemos a la conducta en sí, a esa conducta uh-huh. agresiva, a ese reto que te está lanzando con cualquier cosa. Uh-huh. Y dejamos de prestar atención a la necesidad en sí. Igual que hacíamos con nuestro bebé, que lo hacíamos también. A ver, como padres no estamos entrenados a nada.
No.
No estamos entrenados a nada. Simplemente te dejan ahí el niño, es verdad, ¿eh? Y ahora búscate la vida. Pero es bueno no olvidar ese referente que tenemos con el bebé, que teníamos en brazos. Y lo que hacíamos continuamente era enfocarnos en la necesidad. Es decir, enfocarnos en la creencia que nos está diciendo ese niño cómo tiene que comportarse para algo muy importante que es disciplina positiva, que es pertenecer. ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a esta familia, a este grupo, a esta sociedad en definitiva? Eso es qué tengo que hacer para sobrevivir en definitiva. Y hay muchos niños, lo que son las metas erróneas en disciplina positiva, que se llaman erróneas porque lo hacemos de forma equivocada. De forma equivocada. Pero si solamente nos fijamos en la conducta en sí, en esa acción que a nosotros como padres, pues nos desquicia, nos estaremos perdiendo toda la parte del iceberg que no vemos, ¿verdad? Si nos quedamos solamente la puntita del iceberg, nos estaremos perdiendo todas las demás, lo demás que no es visible, sino tenemos que adentrar un poco en el interior de nuestro hijo, en eso que le está haciendo inconscientemente actuar para, como repito, pertenecer, que es lo que todos los adultos queremos.
¿Por qué un niño se porta mal? Porque normalmente tú dices, ¿por qué ha tomado ese camino? Sí. Que nadie se lo ha enseñado y en cambio pues está haciendo esto que ya le hemos reñido, pero ¿por qué?
Vale.
¿Por qué un niño se porta mal?
Los niños no se portan mal.
O creemos nosotros, ¿no?
Sí, ya lo decía Rudolf Dreikurs, uno de los padres de la disciplina positiva, y simplemente un niño que se porta mal es un niño desalentado, un niño desmotivado. Es decir, tanto los padres como los educadores, lo que sí tenemos que estar preocupados es a esas señales de alerta que nos están diciendo cuando nuestro hijo, cuando nuestro alumno se está comportando de forma, entre comillas, mal.
Sí,
porque entonces tendremos
así lo
que
vemos.
Efectivamente, tendremos que estar atentos para darle alguna dosis de motivación extra, alentarlo, acompañarlo, animarlo, sobre todo para fomentar esa autoestima, porque seguramente será un niño que tenga una autoestima baja, que tenga una creencia de su identidad pobre y que esté a expensas de lo que le esté diciendo su profesor, que cosa, imagínate, ¿no? Oye, pues no vales para estudiar música, no vales para hablar en público y me lo he creído. Porque las creencias limitantes no son sino cosas que me han dicho y que yo me he creído. Entonces, cuando nos comportamos mal, primero, porque estoy desmotivado, porque estoy desanimado, y segundo, porque la única forma que yo entiendo que tengo para pertenecer al grupo en el que estoy es ese comportamiento inadecuado. Eso, ahora que estoy yo dando una formación de acoso escolar, viene al caso. Los acosadores, los bullies, los niños que acosan, no son niños malos. No los podemos etiquetar como niños malos. Visualmente, lo que nos parece a nosotros es que son los malos de la película, ¿verdad? Pero al final son unos niños mucho más desmotivados, mucho más desanimados que el propio acosado. Y la segunda parte, la que he comentado, la única forma que ellos entienden, que ellos tienen para pertenecer, para sentirse integrados, para sentirse parte de esta sociedad en la que viven, desempeñando ese rol. No conocen otra. Por tanto, cuando alguien le dice, compórtate de otra manera, no sé otra, enséñamela. Dime de qué forma puedo sobrevivir en este colegio, en este grupo de amigos o en esta familia, porque no sé otra. Entonces, nuestra labor como padres, como profesores, es enseñarle a este niño, no solamente diciéndole, deja de hacer esto, sino dándole herramientas y sustituyéndole esa forma inadecuada por otra forma inadecuada. Eso en efecto a largo plazo, como es la disciplina positiva. El efecto a largo plazo, lo que has dicho antes del castigo, que muchas veces como padres, como profesores decimos, ya no sé qué hacer. Lo he castigado 50 veces y ya no sé qué hacer. El castigo es verdad que tiene un efecto a corto plazo genial. Si algo me está molestando en clase, algo me está molestando en casa, castigo y el efecto es inmediato. ¿Pero qué le estamos enseñando a largo plazo a los niños? ¿Qué habilidades están desarrollando mi alumno o mi hijo a largo plazo? Ninguna. Simplemente retraimiento, venganza o adquirir consecuencias del todo negativas, ¿no? Son los típicos niños que cuando, si mi profesor o mi padre continuamente me está castigando, al final, cuando yo ya tenga más herramientas, más personalidad, me iba a presentar un día con la cresta, ¿verdad? Les decía, oye, esto es lo que no te gustaba, ¿no? Ahora me presento así. O voy a decidir ya dejar de estudiar porque a ti sé que te gusta que estudie la carrera de tal cosa, ¿no? Voy a dejar de estudiar. Cosas así. Por lo tanto, vamos a intentar enfocar siempre y defender siempre un efecto a largo plazo. Y enfocarnos en las habilidades que a nuestro hijo le hace falta desarrollar.
Alberto, que no te doy la palabra, pero tú la coges cuando tú quieras, ¿eh? No,
yo encantado de oír
de escucharle, ¿verdad? Nos queda así como, no sé si tranquilo o preocupado, ¿no? Porque uno piensa, uy, qué lejos estoy, pero bueno, quiero aprender por lo menos de cosas que se puedan mejorar. Has nombrado en varias ocasiones, y yo también te he nombrado, como entrenador personal y como coach en disciplina positiva. Y lo has nombrado varias veces, y para mí son dos palabras como que combinan bien, pero como que cada uno puede interpretar cada uno por un lado. Es decir, la disciplina es muy raro que sea positiva. Casi siempre unimos la disciplina a algo que no nos permite trabajar, no nos permite hacer cosas y de alguna manera pues significa algo negativo. Entonces sí me gustaría que definiera lo que es para ti la disciplina positiva en el sentido de cómo se puede conseguir que se sea algo que sea disciplinado, pero de forma positiva.
Sí, una pregunta muy buena, porque sí que es verdad, tiene razón que cuando escuchamos la palabra disciplina, oye, pues nos viene a la cabeza enseguida pues la disciplina militar, la disciplina con firmeza, un sistema de disciplina educativo, pues oye, del pasado, ¿no? Del que quizá pues todos hemos sido parte en algún momento de nuestra vida. Cuando hablamos de disciplina positiva queremos decir justo lo contrario, es decir, tanto en la escuela como en nuestra casa. Tenemos que estar como si fuera una balanza. Es decir, tiene que haber, sobre todo cuando hablamos de chicos con altas capacidades, necesitan una buena dosis de firmeza. ¿Por qué? Pues para que formen parte de los límites que se tienen que imponer en la casa, que se tienen que establecer en la casa, pero a la vez también tiene que haber una buena dosis, una dosis equitativa de amabilidad. Es decir, si solamente hay firmeza, lo único que vamos a encontrar en nuestra casa o en nuestra aula, pues va a ser consecuencias negativas, si solamente va a ser firmeza. Oye, pues se hace lo que yo te digo y se acabó, ¿no? Por eso tiene que haber una equidad entre la amabilidad y la firmeza. Por lo tanto, es un estilo educativo, una metodología educativa, un estilo de vida, en definitiva, que tiene como premisa principal el ser amable y firme al mismo tiempo. Es decir, tiene que ser respetuosa conmigo mismo, como padre, como educador, contigo, como hijo, como alumno, y con el contexto en el que estamos viviendo. Por tanto, ese es el enfoque de la disciplina positiva. ¿Y positiva por qué tiene que ser positiva? Porque lo que busca es alentar a la persona, alentar al niño, alentar al padre, a buscar los mejores resultados posibles. A que lo importante no es la conducta en sí, a que lo importante no es castigar y cortar de la raíz del problema, sino lo importante es desarrollar esa búsqueda de soluciones, buscar cuál es la mejor opción entre los dos, entre las dos personas. Por eso, cuando hablamos de altas capacidades, es fundamental la disciplina positiva, porque son chicos súper creativos, de verdad. Entonces, ¿qué mejor forma de fomentar esa creatividad que enfocándonos en las soluciones? Porque cuando nos enfocamos, ponemos el foco principal en los problemas, en la conducta en sí, se ha roto algo, ha pasado lo que sea, lo único que van a surgir son culpables. Ha sido él, ha sido tú, tal. Si ese foco lo ponemos en la búsqueda de soluciones, es cuando los chicos van a empezar a cooperar, va a salir su lado más creativo, van a empezar a aportar diferentes cosas que ni a nosotros como padres se nos han ocurrido, y entonces la crisis de ansiedad que nos sale a nosotros como padres muchas veces, que ya no sabemos qué hacer, se va a ir diluyendo, va a ir poco a poco menguando. Por lo tanto, es una metodología que, por un lado, se centra en ser amable y firme al mismo tiempo, se enfoca a largo plazo, no como el castigo, que es inmediato, sino que se enfoca en desarrollar las habilidades de los chicos a largo plazo y que procura sacar, pretende sacar lo mejor de los chicos, lo que llevan dentro, de esas habilidades especiales que llevan dentro, esas características, ese potencial innato que llevan dentro para que ellos solos pues busquen la solución a los conflictos internos que hay en la familia.
A mí de los criterios que tú comentas en el curso, ¿no?, de básico de la disciplina positiva, también me llamaba la atención cuando dice ayuda a los niños a sentirse tenidos en cuenta e importantes, ¿no?
Efectivamente.
Claro, nosotros que defendemos una enseñanza personalizada, humanizada, ¿no?, el ámbito de la disciplina positiva, cuando yo veo las definiciones que tú estabas diciendo y cómo se pone en el centro un poco al niño, al que queremos educar, pues me parece que es un cambio de concepto, como tú decías, de lo que estábamos haciendo a lo que deberíamos hacer, me parece muy importante, ¿no? Y que muchas veces no sé por qué no lo hacemos, ¿no?
Claro, el ejemplo que te ponía cuando veníamos
no
por acá.
Porque no sabemos, ¿no? Porque esto que tú dices está, vamos, estupendamente, pero yo creo que para los padres es muy difícil ese equilibrio entre autoritario, permisivo. Ese equilibrio es difícil.
Claro, nadie dijo que fuera fácil, ¿no?
No, eso no viene, no es como fácil, ¿no?
Pero es tan fácil como tener claro que si yo soy permisivo, al final no estoy siendo respetuoso conmigo. Estoy siendo tan solo respetuoso con mi hijo, con las cosas que él me está solicitando, con las cosas que él me está demandando. Pero si yo soy solamente firme, estoy siendo respetuoso ¿con quién? Pues conmigo. No estoy siendo respetuoso con mi hijo, con lo que él me está demandando, con la demanda que me está haciendo en este momento, con la problemática que hay en mi casa en este momento o en el aula. Por tanto, es fundamental ser respetuoso con los dos. Con lo que tú me estás pidiendo, por ejemplo, mi hijo quiere salir con los amigos y quiere llegar media hora más tarde, por ejemplo. Una solución firme, ¿cuál sería? Oye, tienes que llegar a las 8 y se acabó. Y no hay más que hablar. Si tus amigos quieren llegar a las 9 de la noche, oye, pues eso es un problema, pero en esta casa se llega a las 8 y punto. ¿Vale? Eso sería un estilo firme, ¿verdad? No tengo en cuenta la opinión de mi hijo, no tengo en cuenta los sentimientos de mi hijo ni el punto de vista de mi hijo. Un estilo firme. Un estilo permisivo, ¿cuál sería? Oye, con tal de que no me caliente la cabeza, con tal de que no esté todo el día preguntándome lo mismo, cedo. ¿Vale? Entonces, sí, venga, a las 9, venga, cariño, ya está, no te preocupes, venga, sin problema. No estoy teniendo en cuenta que esa hora a mí voy a estar sin dormir, voy a estar preocupado, no estoy teniendo en cuenta. Entonces, ¿cómo podría ser amable y firme al mismo tiempo? Hablando con mi hijo y diciéndole, mira, cariño, en casa sabes que los dos llegamos a un acuerdo, porque eso es fundamental, que los límites y las normas que se establezcan en casa no sean solamente de los padres, sino que involucremos a nuestros hijos también, porque la medida que yo involucre a mi hijo, él lo respetará mucho más.
Eso te iba a decir, o sea, aquí para empezar a aprender a comportarnos...
Claro, ¿cómo establecemos las normas?
¿Cómo ¿Cómo se accede? ¿Poquito a poco? O sea, quiero decir, claro, consiguiendo un objetivo pequeño, un reto pequeño después de otro.
Claro, ten en cuenta que el estilo educativo al que esté acostumbrado el niño, no podemos dar un cambio grande. Eso es, si tu hijo está acostumbrado a llamarte de una forma, por tu nombre, si al día siguiente le dices, mira, yo en lugar de Alex, a partir de ahora me voy a llamar Carlos. Tu hijo siempre te va a seguir llamando por el nombre que está acostumbrado, ¿verdad? O por papá, o por tu nombre, por el que sea. Por tanto, si queremos cambiar de golpe un estilo educativo, tú estás educando a tu hijo de una forma agresiva, ¿eh? Oye, pues se hace esto y se acabó. Y te voy a castigar cuando te equivoques. Por ejemplo, si te quieres ir al otro bando, quieres empezar a ser más cooperativa, quieres empezar a escuchar más los sentimientos de tu hijo, lo primero que va a hacer tu hijo vas a irse para atrás, vas a despegarse más, decir, oye, ¿esto de qué va? ¿Qué te está pasando? ¿No me castiga? ¿He hecho esto y no me tiene ahora una semana sin salir a la calle? ¿No me quita la tablet? ¿Cómo va? Entonces, la primera reacción que tiene nuestro hijo y nos llama la atención es irse para atrás, quedarse extrañado. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, si ha pasado algo, no te voy a castigar, sino simplemente voy a detectar qué habilidad es la que te hace falta. Ante un reto, no te castigo, sino que estudio cuál es la habilidad que te hace falta desarrollar, porque lo que pretendo es buscar esa habilidad que al niño adulto le hace falta y me voy a enfocar en eso. Si poco a poco vamos trabajando en eso, pues nuestros hijos al final, oye, se abren de corazón hacia nosotros. Entonces, lo que me comentabas, pues eso es, poco a poco, ¿cómo lo hacemos? Pues cuando queremos tener una norma, fijar una norma en casa, hacerlo de forma común. Nos queremos ir al campo todos juntos y siempre hay problemas en el coche. Oye, ¿qué podemos hacer para solucionar este conflicto? Porque siempre hay problemas, siempre en el trayecto desde aquí a tal pueblo hay problemas en el coche y hay un dolor de cabeza para toda la familia. ¿Qué se ocurre que podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es anotar la idea, lluvia de ideas. Porque los chicos, en el momento que ven que se anotan su idea, empiezan a sentir que son relevantes, que su opinión también es relevante. Que la opinión importante no es solamente la del padre y la de la madre. Que yo que tengo 5 años o yo que tengo 18, también se tiene en cuenta. Y cuando ya se tengan todas apuntadas, en un folio, en la pizarra, donde sea, vamos a escoger esas que sean respetuosas, que estén relacionadas y que sean razonables. Respetuosas para todos, que estén relacionados con lo que estamos hablando, oye, y que sean razonables, ¿verdad? Y cuando las escojamos, oye, ¿qué pasaría si se incumple? ¿Qué pasaría si ahora con esta solución buena que hemos cogido, qué pasaría si nos montamos en el coche y se incumple? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Porque eso es vital. Desde chicos tienen que aprender que tiene que haber consecuencias a su acto. Esto no es... cuando hablamos de disciplina positiva no estamos hablando que yo me lavo las manos, hay consecuencias, pero es importante que esas consecuencias vayan ligadas a algo que yo he decidido también como hijo o como alumno, ¿vale? Y eso es empezar, pero para mí es vital relacionar los retos, que son oportunidades maravillosas que tengo como profesor o como padre, de enfrentarme a esas carencias que están teniendo mi hijo o mi alumno. Cosas que me están diciendo, no sé hacer esto todavía, y la única forma que tengo de decírtelo es gritando, pataleando, rompiendo, peleándome con mi hermano, porque es que no sé hacerlo de otra forma. Ligarlo con las habilidades, es decir, este es el presente y esto es el futuro. ¿Cómo quiero comportarme? ¿Cómo quiero que mi hijo se comporte en el futuro de esta manera? ¿Qué habilidad le hace falta desarrollar? Mejor escucha, más control de su propio gestión emocional, mayor tolerancia a la frustración, todo eso. En este camino, ¿qué ingrediente le tengo que dar? Tal como lo estoy haciendo, castigándolo, le estoy ayudando a que se convierta en esta persona. O tengo que tranquilizarlo más en este momento de reto. Tengo que tranquilizarlo más, tengo que escucharlo más. Esas preguntas las tenemos que hacer como padre y como maestro, ¿no? Porque eso le va a ayudar a que se convierta en este adulto que queremos que se convierta.
A mí me llamaba la atención en el tema cuando dices, ¿no?, de tres aspectos a tener en cuenta para establecer estas normas, ¿no? La flexibilidad, la paciencia y el espejo, ¿no?
Correcto.
Lo de la paciencia, además, me parece fundamental, ¿no? Porque creo que los adultos es de lo que pecamos muchas veces, ¿no? Bueno, vale. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues,
entonces... Mira, ya ha pasado el cuarto de hora de escucharte y ya...
ya está, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que nos indicases así un poquito brevemente, ¿no? ¿cómo conseguimos, qué podemos hacer para cultivar eso nosotros, ¿no?
Pues mira, para mí es básico en los aspectos eso, como padre, lo que llamamos autocuidado emocional, ¿no? Es decir, muchas veces estamos tan enfocados, tan centrados y te lo dice un padre que está a diario con un niño con unas necesidades especiales, ¿no? Entonces, es fundamental estar centrado en tu hijo, pero mucho más importante estar centrado en ti mismo, en lo que a ti te hace falta, en tu propio autocuidado emocional, como digo. Es decir, hacer las cosas que a ti de verdad te enriquecen, que a ti de verdad te gustan. Porque al igual que cuando nos quedamos sin gasolina en nuestro coche, vamos a recargar la gasolina a la gasolinera, muchas veces nos acostamos por la noche y estamos muertos. Pero no hace falta que sea por la noche. Cuando da las 2 de la tarde, estamos reventados y tenemos la sensación que no hemos hecho nada. Pero es porque mentalmente estamos agotados. El autocuidado emocional es un derecho y es un deber que tenemos con nosotros mismos de dedicarnos parte del día a esas cosas que de verdad nos van a recargar positivamente de energía, ¿no? Para poder después dedicarnos con garantía a esos retos a los que nos están invitando nuestros hijos, ¿no? Oye, pues irte con tus amigos, irte al cine, hacer un montón de cosas. Porque muchas veces cuando la expectativa que juega un papel fundamental, las expectativas que tenemos a diario con cualquier cosa, ¿no? Pero si hablamos de nuestro hijo, mucho más, ¿no? Y con las expectativas es que ocurre una cosa graciosa, ¿no? Yo la llamo graciosa, ¿no? O curiosa, cuanto menos. Cuando tú tienes expectativas con tu hijo de desarrollo personal, de lo que le puede ocurrir en el colegio o el instituto, cuando entra y se cumple, es una expectativa positiva y se cumple, ¿cómo te sientes? Bien, ¿no? Te sientes a tope, ¿no? Igual que la arquera cuando tira el arco y ¡pum! Y da en la diana. Pero ¿qué ocurre cuando no se cumple esa expectativa? Cuando la prueba que tú necesitas para dar en la diana no da y no se cumple. Generalmente lo que hacemos es, como el arquero, caminar hacia la diana para ver dónde ha dado, ¿no? A dónde se ha quedado, cuántos metros se ha quedado. Nosotros vamos igual. Eso es igual que cuando tú estás llamando a tu hijo, Manolito, ven, que vamos a comer. Y Manolito está en su cuarto jugando y ya está. Ahí nos inventamos las justificaciones. O sea, necesitamos justificarnos para mantener nuestra autoestima sana, nuestra autoestima bien, ¿no? Porque no queremos, a nadie le gusta admitir que su hijo no le está haciendo caso, que las cosas no están funcionando, que la estrategia que estamos utilizando no nos sirve. Y es curioso porque cuando nos reunimos con nuestro grupo de amigos, todo el mundo te da la razón, porque ellos también están igual que tú. Dice, es que tu hijo, es que los niños son así, y nos justificamos con eso para mantener nuestra autoestima sana, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando volvemos a utilizar esa misma estrategia para conseguir nuestras expectativas y tampoco damos la diana? Usamos tres, o nos decantamos por tres opciones.
Podemos variar un poquito, digo, en el tiro claro, con arco, ¿no?
Pero cuando usas esa misma estrategia con tu hijo, que tienes prisa para ir al colegio, por ejemplo, y tu hijo no termina de ponerse las pilas, la primera opción que utilizamos todas las personas, la primera es tirar la toalla. Dice, ya está, se acabó. Ya no puedo más. Tiro la toalla. Y es cuando vas y le haces la cama a tu hijo, lo vistes corriendo, lo peinas y se acabó. Y te rindes. Otra cosa es lo que empieza a pasar por la cabeza de tu hijo. Vale, pues se acabó. O puede ser ineptitud asumida, que me la hacen todas y ya está. Porque yo ya sé lo que está pensando mi madre. La segunda acción que hacemos es sobre mí. Toda esta frustración la he hecho sobre mí. Es decir, sobre mi identidad. Soy mala madre, soy mal padre, no sirvo para nada. Cualquier cosa que hago pues termina haciéndola mal. O sea, toda esa frustración la he hecho sobre mi identidad. Y la tercera es la que tú has dicho muy bien. O sea, si me estoy quedando durante un mes a un metro de la diana, si estoy tirando y me queda un metro, ¿qué puedo hacer? Acercar la diana, adelantarme, cambiar de posición. Eso es cambiar de estrategia, ¿vale?
Bueno, está súper interesante. Tengo muchas cosas que preguntarte y que nos gustaría que eso, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos a pedirle a nuestros oyentes que aguanten un poquitito porque vamos a volver enseguida.
Hey.
El consumo de alcohol disminuye la potencia y la fuerza de tus músculos, alterando el metabolismo. Reduce sus cantidades y haz deporte. Consejo patrocinado por López and Boer Abogados.
Neo FM. Para contactar con nosotros, puedes llamar al 954-310247, mandarnos un WhatsApp al 652-43-9891 o escribirnos a info@neofm.es.
Antes de viajar a otro país, asegúrate de llevar un adaptador, ya que la frecuencia, el voltaje y la forma de enchufe podrían ser distintos. Consejo patrocinado por ONG Crecer con Futuro.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @radioneofm en Twitter e Instagram y en radioneofm.sef en Facebook.
Todos los domingos de 12 a 1 de la mañana te invitamos a pasar 60 minutos de misterio, de miedo, de intriga, de investigación con nosotros en Rutas de Misterio, aquí en Neo FM, un programa dirigido por José David Flores. No te lo pierdas, os esperamos.
Por si acabas de sintonizarnos, esto es Neo FM 90.4.
No es lo mismo un zumo de fruta exprimida que un licuado de fruta completa. El segundo te llena de nutrientes, el primero de azúcar. Consejo patrocinado por Casinos Monte Carlo.
FM, la voz de nuestra esencia.
Buenas, esto es Carnaval Sevilla, el programa de carnaval de Neo FM.
Podéis escucharlo todos los miércoles a las 10.
¿Qué es un programa de carnaval que no es un velatorio?
Esto es Carnaval Sevilla. Podéis escucharlo todos los miércoles de 10 a 11.
Efectivamente, cambiamos de día, pero no de presentadores. Estarán Sergio Toro,
Rafa Flores
y Pablo Vázquez.
Con las mejores entrevistas de actualidad
y las mejores coplas del carnaval de Cádiz y de Sevilla.
Neo FM. Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo.
Y estamos de vuelta con nuestros oyentes en este programa tan interesante con Alex Calvache, hablándonos de la disciplina positiva, intentando aprender y quedarnos con todo lo más posible los datos para de alguna manera asimilarlo y mejorar también nuestra práctica. Pero tenemos una nueva invitada que también queremos presentar. Ella es Eva Castizo, es profesora de literatura y alemán en el Colegio Británico de Bormujo. Muy buenas tardes. Eva, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
Pues nada, me alegro que hay algo que no he dicho bien, ¿no?
Sí, solo un breve apunte, que es el Colegio Británico de Sevilla, que está en Bollullos, no en Bormujo.
En Bollullos, dice. Ah, perdón, entonces solo yo lo... No, sí, digo algo no... Está en Bollullos.
Sí.
Exactamente, vale, perdona. Bueno, Eva, estás invitada, aparte de porque a nosotros nos gusta invitar a toda la gente que pueda dejarnos mensajes, dejarnos práctica y experiencia que ayuden a todos los oyentes, especialmente al profesorado, pero como en este caso a las familias también, porque sé que tienes un proyecto en el que está involucrado la Fundación Avanza de Alberto Flaño, que está aquí. ¿Tu proyecto en tu centro cómo se llama?
Pues, como bien dices, el mes pasado nos reunimos con Alberto, con la Fundación Avanza, y estuvimos hablando de la posibilidad de crear este proyecto con la Fundación, entre el Colegio y la Fundación. Se llama Cuentos con Clase. Y bueno, la esencia es que los niños están escribiendo un libro, los niños de cada clase, desde nosotros lo llamamos Kids Stage 3 y Year 10, que eso sería la equivalente a sexto de primaria hasta sexto, primero, segundo, tercero y cuarto de eso. Ese sería el equivalente en el currículum español, que nosotros hablamos de currículum británico.
Entonces, ¿son cuántas clases has dicho? ¿Cuatro?
Son cuatro clases, y algunas van a hacerlo juntos, porque al ser más pequeñitos, pues vamos a ponerlos juntos a escribir los cuentos. No van a escribir cada niño un cuento, sino serán dos clases. Ya dependiendo de los cuentos que veamos que van surgiendo, será la cantidad de libros que acaben saliendo.
Ah, o sea que tenéis la expectativa, como hablaba Ale, de expectativas de varios, ¿no? De varios,
sí. De varios libros allí. Sabemos que los mayores, que con los mayores queremos hacer un libro para los mayores, y luego los pequeños, pues dependiendo de cómo sea el resultado, tendremos dos o tres libros.
¿Y quién es el profesorado? ¿Todo el profesorado está involucrado, o especialmente los de lengua y de literatura?
Estamos involucrados los profesores que impartimos lenguas. En este caso somos el profesor de inglés, porque el Colegio Británico de Sevilla lleva el currículum británico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las asignaturas que se imparten tiene la línea británica. Por lo tanto, el profesor de lengua inglesa no imparte unas clases de gramática y vocabulario, sino más bien de literatura. Por lo tanto, esta iniciativa es buenísima para nuestro colegio, es muy acorde a nuestra ideología y a nuestra metodología. Por lo tanto, es el profesor de literatura inglesa, el profesor de inglés en este caso, y yo quienes estamos a cargo de esta iniciativa tan bonita. Los dos profesores de lenguas.
¿Cómo se lo habéis presentado ya a vuestro alumnado, no?
Sí.
¿Cómo se lo habéis presentado? Sobre todo, háblame de los cursos más inferiores. Los demás, supongo que tienen de alguna manera ya a lo mejor alguna experiencia que le hayáis propuesto. A los de sexto, creo que son los más pequeños, ¿no?
Sí, los de sexto.
¿Cómo se lo habéis presentado?
Year 7, es para nosotros. Pues, a ver, la cosa es que nosotros no queríamos que ellos vieran que estos son deberes. No queremos que los niños vean escribir como algo que se les obliga a hacer, porque realmente lo que estaríamos haciendo ahí es matar la creatividad, ¿no? Entonces, lo primero que se le da al niño es un libro. Le ponemos un libro en las manos, un libro de cuentos en las manos, que lo ojeen, que lo bicheen un poco, y le preguntas qué tal. Bueno, que en este caso les dimos uno de los libros que me facilitó Alberto, de otras iniciativas en otros colegios, donde aparecían los cuentos escritos por los niños de esa clase. Y una vez que lo vieron, los niños, pues les llamó la atención el tipo de ilustración, porque se veía perfectamente que había sido ilustrado por niños, y algunos, los más rápidos, se dieron cuenta de que no había autor en la portada, no ponía título, pero no ponía autor. Se fueron a buscarlos y dieron con el índice. En cada índice estaba el nombre del cuento y el nombre del niño. Ya con eso se les pica la curiosidad. Me preguntaba a mí, Seba, ¿y esto pues, quién lo ha escrito? ¿Por qué hay tantos autores? Y ya le explicas, pues mira, lo han escrito niños. Y ya ellos mismos sacan la idea, vamos a escribir un libro, y ya ellos mismos quieren hacerlo. Entonces, ya una vez que les presentas el libro, una vez que les pica la curiosidad, yo también quiero tener un libro donde aparezca mi nombre, yo quiero un cuento donde aparezca mi nombre, entonces cuando se les presenta la idea. Y ya pues los tienes un poco más enganchado a todos.
¿Ya han empezado el trabajo?
Sí, ya han empezado todos a escribir. Y además, la idea que tenemos, como ya te he dicho, al trabajar en un colegio británico, un colegio no es bilingüe porque realmente es británico, ¿no? El currículum.
¿Solo se habla en inglés?
Solo se habla en inglés en todas las asignaturas, menos en las asignaturas de español, que es las que yo imparto, por ejemplo, literatura, y en historia y geografía, que también la imparto yo, en algunos de los cursos. En otros cursos tenemos otra compañera que también es la encargada de estas asignaturas. El resto es todo en inglés. Entonces, hablamos de la posibilidad de que estos cuentos, en lugar de que fueran simplemente el cuento escrito en castellano, tuvieran su traducción al inglés. Entonces, hablamos de dos cuentos por niño. El niño escribe un cuento en español y luego trabaja en su traducción al inglés. No queríamos una traducción literal, no queríamos una traducción que fuera palabra por palabra. Claro. Queríamos que fuera, pues, que se disfrutara igual en los dos idiomas. Entonces, acabamos con la idea que estamos llevando a cabo, que es una idea muy bonita, en la que el cuento está contado en dos idiomas, pero en diferentes perspectivas. Quiero decir, por ejemplo, si hablamos de Caperucita Roja, ¿no? Imagínate que en español escribe el niño el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja, pues, tiene su narrador o cuenta la misma Caperucita. En inglés sería el lobo quien cuenta la historia. El lobo está tranquilo en el bosque y de repente aparece una niña que la molesta, la engaña, le dice dónde tiene la comida y ahora va y le chafa la noche. Entonces, es eso. Los niños escriben un cuento y luego de ese cuento sacan la visión de otro personaje para la otra lengua.
¿Y qué tal con los dibujos? ¿También lo habrá dibujo?
Estará ilustrado y la portada la hacen ellos mismos. En los cursos más altos, que son tercero y cuarto de eso, son ellos mismos, para cada cuento hacen ellos mismos su ilustración, que cada uno tiene su estilo. Pues mira, no hablamos de que uno pinte mejor que otro, yo nunca hablo de eso. Pues él es más realista, él es más surrealista, ¿no? Cada niño tiene una visión diferente de la realidad. Pero para los más pequeños, lo que hemos pensado es que, como no todos quieren escribir un cuento, no se ven a lo mejor con la capacidad de escribir un cuento, o no les apetece, o como no lo queremos obligar, pues tienen la posibilidad de ser los ilustradores. Entonces, con los pequeños lo que hacemos es eso, dividimos el trabajo. Y tenemos a los escritores, a los traductores y a los ilustradores.
Perfecto. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece, Ale?
Conforme lo estabas diciendo, digo, oye, qué buena idea lo del lobo, ¿no?
Claro.
Lo de los cuentos esos, porque en definitiva, cuando hablamos de educación, estamos hablando de eso, de ser capaces de empatizar con nuestro hijo, de ponerlo en el lugar de nuestro hijo y ante cualquier situación que se nos dé en casa o en el aula, olvidarnos de nuestros prejuicios, de nuestra idea, de nuestros sentimientos, de lo que nos hace sentir esta situación que estamos viviendo, y ser capaces de entender lo que él está sintiendo, lo que él está pensando, lo que le ha llevado a actuar de esa manera, y a partir de ahí entonces nos podemos entender mucho mejor, podemos conectar mucho mejor con nuestro hijo, podemos sintonizar mucho mejor con él y seguro que se van a aportar muchas más cosas y va a fluir mucho mejor la comunicación a partir de ese momento.
Bueno, ¿cómo te parece que lo llevan? Tú que eres el que ha... ¿De dónde ha partido la idea?
A mí me dejan entusiasmado, ¿no? Porque estaba pensando...
Es mucho más de lo que había previsto, ¿no?
Me parece estupendo, ¿no? Ir a un sitio con una idea que te parece muy bonita, ¿no? El programa este de Cuentos con Clase, y ver cómo te la mejoran, ¿no? Entonces, yo estaba allí en la reunión y claro, no dices nada, ¿no? Yo, sí, uy, qué bonito, ¿no? Y entonces ahora me estaba acordando de un amigo que tenemos en común, el director del colegio, Agustín, que nos presentó a los dos porque, bueno, este es un amigo mío de hace mucho tiempo, se llama David, y me dijo, mira, he llevado a mi hijo a un colegio nuevo porque tenía problemas en otro sitio y allí verdaderamente se siente muy a gusto, ¿no? Y quiero que conozcas al director porque yo creo que tenéis muchas cosas en común y seguro que termináis haciendo algo juntos, ¿no? Entonces, pues la verdad que se le agradezco mucho a David el haberme presentado a Agustín y que es un placer trabajar con ellos, ¿no? La visión que tiene de lo que estamos diciendo, de enfocar la enseñanza pensando en los niños, ¿no? Esto tiene el inconveniente de que, bueno, que es un colegio privado, ¿no? Y que A lo mejor es más fácil hacer ciertas iniciativas en un colegio privado que en uno público. Pero el tema de los cuentos con clase, el primer colegio que lo hicimos era público, ¿no? O sea que hay cosas que a lo mejor sí es más fáciles, hay otras cosas que es cuestión de voluntad, ¿no?
Es cuestión de voluntad. Eva, yo lo que, aparte de que me parece que es estupenda la iniciativa por parte de la Fundación, cómo lo estáis resolviendo y todo eso, lo que sí me gustaría es invitaros a que cuando todo el proceso finalice, no sé si vendréis con libro o no, pero que sí que vengáis y que vengan algunos de los niños, de las niñas que quieran venir.
Pues la verdad es que
y
me
contarnos
encanta.
Ese cuento.
Me encanta la idea, me encanta. Y a ellos les encantará la idea también de salir en un programa de radio contando su cuento. Eso sí. Es para ellos un orgullo.
Sí, sí. Bueno, pues desde aquí, si alguno nos está escuchando, quiero decir que os esperamos y espero que no lo contéis a todos. Ale, una de las cosas que yo te quería comentar también, todo. Se une casi todo, ¿no?, lo que estamos hablando. Todo lo que hemos hablado sobre la familia, tú siempre has añadido al profesorado, a la clase, a la escuela, porque es que yo pienso que todas esas medidas, que esa estrategia que vemos bien para la familia, es que sería igualmente necesarias a tomar en las clases, en los colegios y en los institutos. Eso de reunirse para hablar, más que a castigar, tomar resolver los problemas y poner unas soluciones entre todos, el ponerse en el lugar del otro, yo es que lo veo en la familia, pero es que lo veo claramente en las escuelas también, para evitar a tantos niños, sí, y tantas dificultades como tienen los profesores, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y sí que es verdad que el sistema educativo actual, pues, tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene carencias, como puede ser el ratio actual que tiene cada profesor, ¿no? El ratio de aula, ¿no? El número de alumnos que hay en cada aula. Y eso hace complicado muchas veces que los profesores, o sea, romper una lanza aquí por los profesores, que los profesores puedan quizá, ¿no?, pues desarrollar la forma o el estilo educativo que ellos quieran hacer en el aula, ¿no? Porque debería haber menos alumnos por clase. El otro día me comentaba un profesor en un instituto en Córdoba que él había logrado tener en música, la especialidad de música, había logrado tener 10 alumnos en su clase. Bueno, con una serie de batallas que había mantenido con la administración, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, hasta hace nada que él tenía, pues, cerca de 30. La utopía que sería tener que cada profesor tuviera 10 alumnos por clase, como sería sobre todo para chicos que requieran una atención un poco más especial, un seguimiento más especial, sería maravilloso, ¿no? Mm. Pero sin duda, lo que comentaba de la importancia de esa fuente que estamos viviendo todos nosotros desde que somos pequeños, que no solamente es la casa, sino que es los amigos que tienes y, por supuesto, los maestros que están contigo a diario. Si conseguimos conjugar esas tres aportaciones, es fundamental. Y creo que desde ya, pues, el sistema educativo se tiene que poner las pilas y tiene que ser consciente y responsable de lo que a diario le está inculcando a todos esos chicos. Porque si tú le preguntas a una persona, oye, piensa en alguien importante en tu vida, le puede salir un familiar, pero también le puede salir un maestro. Si piensa en alguien que le ha marcado para siempre de forma negativa, también le puede salir un maestro. Y eso ya lo está arrastrando desde pequeñito hasta la vida adulta. Entonces, uh-huh, es fundamental que tengamos buenos maestros, que tengamos buenos profesionales y, sobre todo, motivados, uh-huh, con ganas de enseñar.
Sí, eso es. Muy motivados es lo que deseamos. Bueno, pues, yo soy la primera que siento esta tarde de que ya me estén diciendo que tenemos que terminar. Lo siento de verdad porque estaba encantada con todas las cosas que estamos hablando hoy aquí, que son todas buenas noticias y buenas cosas para asumir y empezar a hacer. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí siempre y fomentando todo este tipo de cursos que vienen también a tantos niños de altas capacidades y capacidades normales. Muchas gracias, Eva, por venir.
Gracias.
Espero tenerte otra vez de nuevo con alumno y muchas gracias, Ale, por todo lo que nos ha aportado esta tarde.
Y a la Fundación, por supuesto.
Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu programa.
Ya sabes que está siempre abierta. Pues nada más, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que le esperamos, no nos falten con su compañía. Saludos de Dolores Díaz.